Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que hemos venido desarrollando del tema ambiental, pues nos encontramos con un área muy, pero muy requete, muy interesante. Ciertamente el plástico se nos ha convertido en un problema serísimo para todos, pero cuando se prolonga la vida del plástico, encontramos maravillas como el tema que vamos a conversar hoy. Para hablar de esto, hemos invitado a don Jaime Vélez desde la hermosísima ciudad de Palmira, allá en el Valle, economista de ICESI, y bueno, desde hace 6 años montaron con su esposa una empresa muy interesante con un nombre que quizás alguien diría muy pretencioso, pero que al final de esta conversación se van a dar cuenta que sí tiene razón. Industria Ecológica Nacional. Jaime, bienvenido al último café.
Muchas gracias por la invitación.
Industria Ecológica Nacional. ¿Qué significa esto a la final de cuentas?
Pues nosotros como Industria Ecológica Nacional somos un equipo dedicado a ser parte de la solución a uno de los problemas medioambientales más graves, que es el plástico de un solo uso. Desde nuestro nacimiento siempre pensamos en que queríamos ser como parte de la solución y encontramos que la madera plástica era el camino para transformar plástico de difícil aprovechamiento en un portafolio de productos amigable con el medio ambiente.
En estos tiempos de pandemia y toda esta cosa que hemos visto cómo se han perdido cantidad de empleos, resulta que el llamado que se hace, o por lo menos la visión que se tiene, es que debemos de buscar hacer emprendimientos. Pero claro, muchas personas intentan hacer emprendimientos sobre áreas que ya están más que saturadas. Es decir, hoy en día poner una panadería creo que no sería el negocio. En cambio, ustedes lo pensaron hace seis años en este tema del reciclaje del plástico. ¿Qué fue lo que los llevó a eso?
Pues realmente, cuando uno empieza a pensar en términos de emprendimiento, hay algo que no es muy común escuchar, especialmente aquí en Colombia, pero que está cogiendo una relevancia a nivel mundial, y es pensar en emprendimientos de triple impacto. El triple impacto quiere decir que uno debe tener un impacto ambiental, social y evidentemente económico. Entonces, cuando uno está creando una empresa, independiente de si está saturada o no saturada, lo primero que hay que pensar es si vas a tener un triple impacto para que sea sostenible en el largo plazo. Dentro de nuestro foco, queriendo ser parte de la solución ambiental, pues también queríamos tener un impacto social. Y ahí es donde hemos venido trabajando pues con asociaciones de recicladores, hemos estado trabajando con con nuestra sociedad alrededor de nuestra planta de producción en Palmira, que es un barrio, marginado por temas sociales, por delincuencia y demás. Y pues ahí es donde venimos fortaleciendo el tema de la importancia de reciclar, por qué reciclar, y adicional, valorando el trabajo que hacen los recicladores de oficio en la calle.
Yo no sé, pero la experiencia de vida que yo tengo es que cada vez que tú haces el bien a alguien, ese bien se retorna y casi triplicado. Y creo que es un poco también la experiencia de ustedes, es decir, trabajar con estas personas que en muchísimos de los casos son estigmatizados, porque cuando uno se pone a conocerlos realmente no son tan malos como pretenden plantearlos ante la sociedad. Son personas que han tenido problemas, algunos pues desafortunadamente por temas educativos, falta de oportunidades, en fin, terminan en estas circunstancias. Pero cuando uno se acerca a ellos, el panorama cambia absolutamente.
Sí, totalmente. Somos personas, todos somos iguales. Algunos con más oportunidades que otros. Simplemente alguien necesita de eso una mano y poder continuar. Realmente nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con jóvenes de por acá, con pocas oportunidades, y han sido excelentes trabajadores, vienen trabajando con nosotros. Algunos desde que iniciamos, otros ya llevan 3-4 años trabajando con nosotros, y es abrir la oportunidad.
Además que no solamente vienen los jóvenes, sino que vienen sus familias, ¿no? Que es lo interesante, porque esta es una cadena. Alguien diría que es una cadena de favores, porque ciertamente cuando tú ayudas a alguien, ese alguien pues no viene solo, ¿no?
Así es, tal cual. Le da una oportunidad a su familia de poder tal vez tener una seguridad alimentaria, de un ingreso seguro, un buen trabajo con todas sus prestaciones. Y eso a su vez quiere decir que sus familias, sus hijos, su esposa, pues también van a tener unas mejores oportunidades.
Jaime, cuando ustedes toman la decisión con su esposa de encaminarse por este mundo, lograr la ubicación de la empresa, usted nos cuenta que está en un sector un poco complejo de Palmira, deprimido. ¿Cómo hicieron esa selección?
Realmente sí fue por un tema de una oportunidad con una bodega. Digamos que las bodegas para trabajar sí siempre son bastante costosas, muy costosas. Y aquí tuvimos una oportunidad de tener como un buen precio y unas buenas condiciones en términos de espacio. Entonces ahí digamos que nos arriesgamos. Tuvimos muchas situaciones en el comienzo, realmente situaciones bien malucas, pero bueno. En el tiempo ya logramos como estabilizarnos y aquí seguimos.
Sí.
Se nos quemó la empresa también en este mismo sitio. Bueno, han pasado bastantes cosas, pero bueno, aquí seguimos.
A eso quería referirme, porque ustedes tuvieron un incendio, fue en el 2020, creo. Y bueno, pero hubo una respuesta muy solidaria por parte de las personas que están a su alrededor.
Si realmente. Pues uno ve incendios y uno ve muchas noticias de incendios. De hecho, después de que nos pasó, uno empieza a notar que todos los días se quema algo. Se quema una empresa, se quema un restaurante, se quema un local. Bueno, todos los días hay un incendio. Nuestro incendio fue por fuentes indeterminadas. No se logró determinar qué pasó. Se nos quemó el 90% de la planta, se nos quemaron las máquinas, se nos quemaron 400 toneladas de materia prima, materia en proceso. Y es un momento que uno nunca se imagina que uno va a vivir.
Sí.
Siempre lo ve allá lejos.
Es más, ni siquiera se considera, ¿no?
Sí, como que no, eso qué me va a pasar a mí. Pero nos pasó. Y cuando nos pasó, pues realmente mucha fortaleza en Dios, realmente como tener mucha fe y sentarse uno a mirar las cenizas, porque realmente quedó fue en cenizas. Absolutamente todas las paredes se explotaron, se cayeron. La estructura metálica de todo el techo se derritió, toda la inversión en energía, porque somos certificados RETI y todo eso se perdió, la maquinaria, absolutamente todo. Trabajo de 4 años, los ahorros, las inversiones y demás se quedaron en cenizas. Y cuando ya el panorama se queda como un poco oscuro hacia adelante, uno le toca aferrarse como a su fe
Sí.
y continuar y trabajar día a día. Y empezaron a salir como las personas, o sea, ya uno cuando como que no tenía mucha esperanza de esto, nos sentamos con mis otros dos socios, que es mi esposa y mi cuñado, y yo, bueno, no podemos echar a la gente, tenemos un equipo de trabajo aquí que depende de nosotros, no podemos hacer nada, o sea, se nos quemó la empresa un viernes, el lunes tenemos que salir a trabajar como sea. Y así fue, el lunes salimos a trabajar con todo esto quemado aquí, todos entiznados, pero la operación de gestión de residuos, que es la recolección de materiales aprovechables, se continuó el lunes siguiente. Y seguir trabajando, y yo le decía a mi esposa, pues Caro, nosotros solos no podemos, no vamos a poder, no tenemos la plata, solos no podemos, pues tenemos que pedir ayuda. Eso fue el sábado, o sea, el incendio fue el viernes a las 3 de la mañana, el sábado a las 7 de la mañana le dije, solo no podemos. Tenemos que pedir ayuda. Y entonces ya estaba llorando. Yo necesito que hagas un video, que le digas a la comunidad de seguidores que necesitamos ayuda, que nos quemamos, que nos ayuden con lo que sea. Yo ya me voy a ir a hacer unas cartas y la voy a enviar a todas las empresas que hayan. Alguna nos va a responder. Y así fue. Y así empezamos. Y bueno, hicimos video, empezamos a llamar a noticieros, empezamos a llamar a amigos que trabajaran en empresas, hicimos cartas, mandamos cartas y usted no se imagina la respuesta tan increíble que tuvimos. O sea, de todo, la nostalgia del incendio y demás, lo más increíble fue la capacidad de la gente de ayudar. O sea, a veces dicen que la alegría de dar es más grande que la alegría de recibir. Y ese momento, digamos que fue increíble. Increíble uno poderse abrir a recibir las ayudas porque finalmente no podíamos y entendimos que muchísimas personas creían en nosotros, creían en la empresa, creían en lo que estábamos haciendo, nos apoyaban y eran donaciones que nos llegaban de 2.000, 3.000, 5.000 pesos, 10.000 pesos. O sea, era una cosa absurda. Gente que nos había comprado un producto de 50.000 pesos nos donaba 100.000 pesos. Ni siquiera era por el producto, o sea,
Sí.
estaban apoyándonos, que había que seguir. Y esa fue la luz y bueno, pues esto no puede parar. Y
Sí.
gracias a Dios nunca paramos, no hemos parado ni un solo día. Fue mucho más duro el paro nacional sí fue una cosa desastrosa, pero en ese momento nunca paramos. Gracias a Dios, aquí seguimos, poco más robustos, más fuertes, ya logramos reconstruir la empresa, estamos operando otra vez al 100%, entonces ha sido una experiencia de vida, realmente.
Finalmente, una empresa es una familia donde los integrantes de la misma buscan ese bienestar general, tener esos lazos de solidaridad que son tan importantes, que es lo que hace la familia.
Sí, realmente, como yo le decía, nuestra intención siempre ha sido tener una empresa de triple impacto. Y el tema de ayudar siempre ha estado en nosotros. Y cuando uno ayuda, pues encuentra muchas cosas agradables. A veces no siempre es como uno lo espera, pero uno lo hace desinteresadamente. Y en ese momento encontramos muchísimo apoyo por fuera, de amigos, de conocidos, de familia, de nuestros trabajadores. Trabajamos de lunes a lunes sin parar para poder organizar lo más pronto posible. Fueron 4 meses de levantar escombros. 4 meses nos demoramos levantando escombros. Y la solidaridad y el apoyo, pues, son increíbles. O sea, la gente entiende que muchos trabajadores sienten la empresa.
Sí.
Pues como todo, ¿no? Algunos que sí, algunos que no, eso es normal. Cuando somos bastantes, eso es en promedio, pero muchos trabajadores sentían mucho la empresa, valoraban mucho las oportunidades que tenían y estaban, no, nada, vamos a trabajar, sigamos adelante, lo que haya que hacer, tenemos que trabajar sábados, domingos, no hay problema, vamos. Pues eso era muy, muy, muy lindo realmente.
Usted habla del triple impacto. Ya tenemos uno que es el sector social, que aparte de eso, pues la vida y las circunstancias demostró que trabajar por la sociedad, que trabajar por la gente, para la gente, pues la vida a uno se lo responde de una manera impresionante. Y creo que hoy en día los chicos que se acercan a esto del emprendimiento, creo que tienen claro eso, ¿no? Es decir, no somos simplemente máquinas para producir dinero, sino que también somos personas que buscan generar bienestar. El otro impacto que es muy interesante es el tema ambiental. ¿Cómo logra usted llegar a este mundo del manejo del plástico?
Realmente nosotros, digamos que hicimos todo un proceso. Arrancamos pensando solo en peletizar, que peletizar es como coger los plásticos de mejor calidad que hay reciclados, pero de mejor calidad que tiene muy buena demanda. Y eso es una materia prima para hacer, por ejemplo, tarros de jabón o de pronto hacer bolsas plásticas, pero eso es una materia prima de alta demanda y que finalmente tiene un buen impacto ambiental. Pero ya hay bastantes empresas que se dedican a eso. Entonces decíamos, pues sí, es chévere, pero que hagamos algo diferente, algo que realmente genere un impacto. Y buscando y buscando y buscando, llegamos a la madera plástica. Hicimos escuela, porque al final es una industria que lleva alrededor de unos 20 años, 20, 30 años en el mercado, pero sigue siendo muy informal. Hay algunas pocas empresas que llevan toda esa trayectoria, que son formalizadas, especialmente en Bogotá. Hay como una realmente que lleva una trayectoria muy grande, es una empresa bastante interesante. Pero hasta ahí, no había mucha información de tema de máquinas, todo súper informal. Y bueno, entonces ahí dijimos, la primera condición es que vamos a hacer una empresa totalmente consolidada, como debe ser, en Cámara de Comercio, con sus empleados full, con todas las prestaciones, porque también en este medio se ve mucho la informalidad. Entonces, muchas empresas que trabajan pues con sus trabajadores sin asegurarlos, que trabajan por ejemplo, en los arillones y demás, que no tienen energía full, que pues pueden una energía ahí más o menos. Esa fue una de las primeras condiciones que nos pusimos a nosotros mismos. Luego dijimos, pues listo, ahorita el plástico de difícil aprovechamiento es algo que escuchamos mucho en términos del plástico de un solo uso. Y esto es un mundo muy, muy, muy amplio, pero dijimos, bueno, aquí qué podemos hacer, qué podemos usar. Y empezamos a estudiar, empezamos a entender, empezamos a aprender, porque pues mi esposa es ingeniera industrial, mi otro socio también es economista. Pero cuando uno entra en cualquier emprendimiento, a uno le toca desde cero entender cómo es que funciona la vaina, cómo es que opera, cómo es que realmente el negocio da. Y entonces, bueno, haciendo toda la escuela, llegamos a estos plásticos y dijimos, bueno, va a ser por aquí. Queríamos solo transformar plástico, entendimos de que había una necesidad en el mercado de un gestor de residuos, que es como una empresa que se dedica a recogerle a las empresas los materiales potenciales, que cerrara el ciclo del plástico. Entonces ahí llegamos nosotros a crear una unidad de negocio adicional, y es que nosotros tenemos unos vehículos que van a algunas empresas, recogemos los materiales y nos quedamos con el plástico, cerramos el ciclo de vida. Y otros materiales como el cartón, la chatarra y demás, pues tenemos aliados estratégicos con los que nos cierran el ciclo de vida de esos materiales. Y a pesar, y digamos que siguiendo con la pregunta, continuamos con el tema del plástico de difícil aprovechamiento, entonces empezamos a buscar información. Y la realidad es que no hay mucha. No hay mucha. Hay mucha, pero muy, muy dispersa, como no muy clara. Y yo creo que todos hemos vivido el momento en que estamos al frente de un punto ecológico, que vemos los tres contenedores, que los aprovechables, no aprovechables y otros, bueno, digamos que ahorita cambió un poco los colores, digamos que a hoy es el negro, el blanco, pues, y el verde. Y uno dice, ¿para qué hago esto si esto al final llega al carro de la basura y se lo lleva junto? Creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta o hemos dicho lo mismo en algún momento de la vida. Esto estoy perdiendo el tiempo. Esto no sirve para nada. Entonces empezamos a hacer un tema de educación en nuestras redes sociales, en Industria Ecológica Nacional, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar mostrando qué tipos de plásticos, por qué, cómo y qué hacemos con ellos. Entonces mostramos desde lo más básico, desde lo que uno tiene en la casa, en la nevera, en la alacena, en las cosas de aseo, en la oficina, y poco a poco haciendo videos y haciendo educación, educación, empezamos a construir una comunidad bastante sólida que estaba demandando ese tipo de información. Y justo ahí fue donde fuimos fortaleciendo más el tema de plásticos de difícil aprovechamiento, mostrándole a la gente pues que sí valía la pena hacer las ecobotellas, porque la ecobotella es un tema ahí que nosotros estamos fortaleciendo. ¿Y qué pasa con la ecobotella? Entonces, ¿qué pasa? Es que llega a nuestra planta, nosotros la transformamos, le mostramos a la gente en qué la transformamos y a dónde llega.
Este trabajo que es realmente interesantísimo necesariamente implica dos cosas. Uno, estudiar, ¿no? Y entonces aquí sí es el cuento que esta generación, en este caso ustedes, es una generación que siempre tiene que estar estudiando porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Y ya no se puede uno quedar como sucedía quizás en el siglo pasado, que uno aprendía un arte y se quedaba ahí hasta el último día de su existencia. Hoy eso ya no es posible. Hoy tienes que estar investigando y trabajando pues para lograr estar en la curva de la ola. Y el otro aspecto que es aún más interesante es el tema de las comunicaciones. Hoy cualquier profesional en cualquier área del conocimiento tiene que desarrollar capacidades comunicativas.
Sí, señor. Y saber a quién quiere llegarle. Que es que a veces uno quiere llegarle a mucha gente. Entonces uno tiene que saber a quién le quiere llegar. Hace que los esfuerzos se pierdan. Y hay que saber cómo llegar y entender toda esta vaina que crece y crece y crece con redes y con medios digitales que es a una velocidad increíble. Uno está entendiendo cómo funciona Instagram cuando ya sale TikTok. Cuando ya sale TikTok, entonces sale otra vaina que entonces van migrando. Y el target digamos que, si somos muy, muy, muy bendecidos, pues si podemos ver un impacto de lo que nosotros hacemos, lo vamos a ver en muchos años. Pero realmente el trabajo está nosotros como empezar a sembrar todo, en mostrar que sí se puede hacer, empezar a cambiar patrones de consumo para que las generaciones futuras pues puedan tener algo, pueda quedar algo. Porque esto es de patrones de consumo. Y ahí digamos que eso es lo que nosotros tratamos a través de nuestras comunicaciones, generar un cambio.
Esos patrones de consumo pues obedecen a una sociedad de consumo que nos ha enseñado que todo es desechable, ¿no? Y que trabajamos toda la vida para tener cosas que a la final pues no sirven para nada. Creo que este tiempo de pandemia también nos ha invitado a reconsiderar ese montonón de cosas que tenemos en casa que nunca usamos o que simplemente desperdiciamos. Y creo que a veces, cuando vamos al supermercado, uno piensa, oiga, y sobre todo cierto tipo de supermercados, yo ya no necesito la pistolita del spray, si me vendieran el líquido, porque yo tengo ya el envase para seguir usándolo, ¿no? Creo que también esos son temas que competen al mercadeo de los productos.
Sí, así es. Digamos que en términos de generación de demanda, pues ese es el trabajo de las empresas, digamos, de vender más, poder crecer. Nosotros le apuntamos a unos patrones de consumo sostenibles, es decir, generamos por lo menos la duda en el consumidor, en nosotros como personas, cuando vamos a comprar un producto, que al menos nos preguntemos, ¿el empaque de este producto lo puedo reciclar? Con lo que he entendido y con lo que he aprendido con Industria Ecológica Nacional, ¿esto lo puedo reciclar? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí y lo necesito, pues lo llevo. Y si la respuesta es no, pues entonces por lo menos busco un producto que sea sustituto, que sí sea reciclable. Entonces, ¿quién es el que manda al final en el mercado? Independiente de todo, es el consumidor. Si el consumidor deja de comprar productos que ya sabe que no son reciclables o no son aprovechables, pues ¿qué hace la empresa? La empresa no va a cerrar. La empresa simplemente, no, pues si no estamos vendiendo porque el empaque es este, pues cambiamos el empaque y punto. Y la empresa inmediatamente reacciona. Pero si el consumidor no tiene esa noción o esa certeza, pues la empresa sigue vendiendo con lo más barato, porque lamentablemente los empaques más económicos son los de más difícil aprovechamiento.
Fíjate tú, y yo no pensaría que debería ser lo contrario, ¿no? Los más complejos serían los de mayor consumo más costosos, pero bueno. Aquí hay una cosa interesante, Jaime, y creo que ustedes lo han hecho bastante bien, y es la formación del ciudadano. Es decir, en líneas generales siempre nos han dicho, oiga, mire, hay que reciclar, aquí están las canecas, aquí están las bolsas, trate de separar las cosas desde el origen, y lo que usted decía, pues todo llega al chute de basura y uno ya no sabe qué pasó allá. Pero sí es muy importante esa formación del consumidor. Hay organizaciones en el país que se ufanan de estar formando consumidores, pero a la final no pasa mayor cosa. Ustedes han logrado, poco a poco, han logrado enseñarle a la gente, o por lo menos informarle a la gente, cómo se debe hacer esos procesos y sobre todo bajarle al consumo de muchas cosas que no necesitamos.
Sí, así es. Y es que hay dos mensajes. Hay un mensaje que el plástico está muy satanizado, ¿cierto? Siempre vemos que documentales y demás, que el mar está lleno de plástico, las playas y demás. Y eso es una realidad, eso es cierto. Que tal vez nosotros no estamos tan cerca o a veces estamos muy cerca, porque uno no necesita ir muy lejos para comprobar eso. Pero el plástico al final no es el problema per se. El problema es lo que nosotros hacemos con el plástico. ¿Cómo lo disponemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo consumimos de manera desmedida? El plástico fue una solución increíble para muchos temas logísticos, temas de empaque, tema de alimentos, tema de bioseguridad, muchísimas cosas. El tema es cómo lo estamos usando, cómo lo estamos disponiendo, lo estoy usando de sobremanera o no. Entonces, las preguntas también, uno a veces busca culpables afuera, pero pues hay que empezar aquí desde casa y entender. Y por ejemplo, de las experiencias que nosotros hemos tenido, y es que cuando empiezan a seguir como nuestra cuenta y empiezan a entender como todos los plásticos que se pueden aprovechar y empiezas a separar esos plásticos y hacer como el proceso, te das cuenta que la bolsa de basura que sacabas cada 2 días, que era una bolsa mediana o grande, realmente se queda en una bolsa pequeñita, muy pequeñita, porque casi todo lo que tenemos en casa se puede aprovechar, se puede transformar. Pero como no lo hacemos y lo echamos a la bolsa y todo junto, pues eso hace casi imposible la recuperación de esos plásticos, porque pues lamentablemente la fácil sería es que el gobierno pues no tiene los carros de basura que sí, pero pues no podemos depender del gobierno, tenemos que tomar acciones nosotros mismos. Y eso es, tengo que separar en la casa, tengo que entregarle al transformador o tengo que entregarle al reciclador que sé que se lo lleva y lo hace aprovechar. Si nosotros nos escudamos en que es que eso es culpa del gobierno o que nos pasa mucho también que hay personas que dicen, no, pero es que yo, ¿por qué les voy a hacer el trabajo a ustedes? Nos dicen a nosotros, no, no, es que el trabajo no es por nosotros, el trabajo no es por nosotros. O sea, si usted tiene hijos, familia, sobrinos, primos, hermanos, tíos, si tiene algún ser vivo en este mundo, así sea un perro, hágalo por eso, para dejarle al menos alguito de planeta a ese ser vivo que tiene cerca de usted. No es por nosotros, eso no nos va a hacer a nosotros más ricos, ni nos está llenando de oro los bolsillos como muchos piensan. No, estamos tratando de generar un impacto positivo en el medio ambiente, al menos intentándolo, porque es la manera en que se produce plástico versus la que transformamos, digamos que son escalas incomparables.
Sí, es un David contra Goliat, ¿no?
Exactamente.
Bueno, otra de las cosas que es muy interesante con ustedes es el producto final. Resulta que en estos últimos años nos hemos dado cuenta del daño ambiental que es la deforestación, por una parte, de los incendios. Y esta deforestación que obedece, uno pensaría que sería solamente la explotación de la madera. No, es la transformación del uso del suelo. Y entonces selvas, no solamente cuando uno habla selvas está pensando en Brasil, ¿no? La Amazonía, no, también en nuestro país. Se están deforestando para hacer ganadería, y la ganadería pues tiene una serie de implicaciones muy serias. Y aparte de eso, pues cambian todo el contexto del entorno ambiental de una selva donde vivía una gran cantidad de plantas, todo un biosistema interesantísimo que en la mayoría de los casos ni siquiera estábamos enterados que estaba pasando allí. Y entonces estas personas que cogen ese negocio de la madera, que no necesariamente es el eje principal, porque quizás el eje es la transformación de esas tierras, de esos supuestos baldíos en tierras productivas, que a la final es muy difícil ponerlas a producir, porque primero necesitas demasiados agroquímicos y finalmente terminas erosionando y acabando con la tierra. Es decir, es un círculo vicioso y pernicioso terrible porque acabas con todo. Mucha de esa madera se exporta, sale del país, lo mismo le pasa a Brasil, salen del país, no se quedan allí y son aprovechadas en otros lugares donde se ufanan de unos muebles bellísimos hechos con maderas de la Amazonía, brasilera, colombiana, ecuatoriana, en fin. Ese daño ambiental tan terrible que es el mal uso de la madera. Ciertamente tener madera da una sensación muy particular, el contacto con ella es muy especial, pero el daño ambiental que estamos generando es espantoso. Ustedes están logrando hacer algo que me parece fascinante, que es el tema de la madera plástica, y poder desarrollar desde allí una variedad infinita de muebles. Es decir, lo que estamos haciendo con la madera lo podemos hacer con los plásticos. ¿Cómo arrancó esto, Jaime?
Justamente como usted lo menciona, digamos que la madera actualmente están intentando protegerla, entonces ya hay muebles de madera certificada, que de cierta manera eso quiere decir que viene de una tala responsable, de un proceso responsable de cultivo de madera y controlada. Evidentemente, pues el mercado negro de madera es muy grande y eso tiene un impacto pues ambiental muy negativo, y la deforestación lo vemos de nuevo, lo vemos muy lejos. Es porque el Amazonas, uno dice por allá, está lejos, pero a los que estamos aquí como en ciudad y vemos aves, pajaritos y eso, que son como tan lindos, que estén cerca de como de las ciudades, hacen sentir como un ambiente chévere. Particularmente nos gustan bastante las aves. Y uno de los impactos grandes de la deforestación es que las aves tienen un proceso de migración. No soy experto en esto, pero un amigo me estaba contando una historia que me pareció bastante interesante, que en estos días estaba aquí en el valle por Dapa y vio un pajarito chiquitico del Canadá, alguien que sí es experto de aves, muy chiquitico, un pajarito de como de 7 centímetros, 8 centímetros, que venía migrando del Canadá, pues por temas estacionales, y que ellos estaban acá un tiempo y se devolvían. Y yo, pero ¿cómo hace un pajarito de esos para venirse desde por allá tan lejos hasta acá? Entonces me decía, no, hay unas corrientes migratorias donde se vienen cientos de miles de aves en un proceso migratorio y vienen del Norteamérica, Suramérica o vienen de otras zonas y se van moviendo. El problema ahora es que estas aves, cuando vienen en esos canales, ellos tienen que parar a descansar. Anteriormente, cuando no existíamos nosotros, pues digamos que venían de Canadá y, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, paraban en México y de México paraban por acá en el norte, digamos en el norte de Colombia, y si iban bajando, pues iban haciendo paradas. Pero en las ciudades, con el tema de deforestación y la falta de árboles, no tienen dónde parar. Entonces muchas de estas aves se pierden y mueren. Sí. O se pierden y entonces ya se rompe como el ciclo de estas aves y estamos generando también un impacto. Y pues me parecía como triste, como que qué lamentable pues que ya ni siquiera tengan los pájaros donde parar a descansar y continuar su proceso. Y por eso ahorita es que hay una tendencia con los techos verdes, para tratar de darle algo de descanso a las aves. No solo son las aves, son las mariposas, son las abejas, son todos este tipo de animales que tienen un impacto importantísimo en la naturaleza. Y bueno, entonces nosotros, ahí cerrando como esa historia que me parecía bien chévere, como le mencionaba, la producción de plástico es infinitamente mayor a la transformación del reciclado, ¿cierto? Ellos son muchísimas miles de toneladas diarias versus las que nosotros transformamos. Y nosotros, digo, todas las empresas de madera plástica que hay en Colombia que nos dedicamos a esto de la transformación. Pero hay un tema que es, yo puedo recibir todo el plástico que haya, pero si yo lo transformo y no lo saco en productos, pues me vuelvo un relleno sanitario. Y ahí queda la historia. Recibo el plástico ahí, y yo entro plástico. Pero si yo no lo transformo en productos y lo saco al mercado y lo vendo, pues me lleno. Simplemente me lleno de un plástico o transformado o no transformado, pero me sobreestoqueo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos pusimos como meta? Pues nosotros tenemos que llegar al menos con un producto de madera plástica a cada hogar en Colombia. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque si nosotros logramos eso, podemos aprovechar muchísimas toneladas de plástico de difícil aprovechamiento. Juntos podemos hacer un gran impacto ambiental. ¿Y eso qué quiere decir? Unos retos grandísimos para nosotros en términos de construcción de portafolio, porque tenemos que tener un portafolio que sea bonito, que sea atractivo, que a mí me gustaría tenerlo en mi casa. El mercado de las personas con mentalidad verde o muy ambientales es pequeño, es un segmento pequeño. Entonces dijimos, ya nos tenemos que salir de ahí, tenemos que llegar es por el otro lado, por dónde entran los productos, por los ojos. Entonces tenemos que crear un portafolio de productos bonito, con muy buenos terminados, muy buenos acabados, de muy buena calidad, que me guste. Y cuando me gustó ese, yo digo, ay, es madera plástica y eso tiene un impacto ambiental y es de plástico 100% reciclado. Buenísimo, ese es el valor agregado, listo, me lo llevo. Hemos estado transformando nuestra empresa con un portafolio de productos amigables con el medio ambiente, de muy buen diseño, muy buena calidad, y estamos buscando o estamos encaminándonos al consumo masivo, estamos yendo hacia allá, porque es la única manera de poder generar un impacto positivo en el medio ambiente, poder transformar miles y miles de toneladas.
Jaime, en esta época en la que hemos estado viviendo estos últimos dos, ya vamos para 3 años, en muchos hogares hubo la necesidad de comprar escritorios, bibliotecas, porque bueno, la casa se volvió la oficina. Y en mi caso particular fue así. Y casi siempre uno busca muebles en supuesta madera que son aglomerados, ¿no? Y con un acabado muy bonito. Pero encontrarse unos muebles de plástico no es tan fácil. Es decir, hay una serie de productos de plástico que no aparecen como madera, simplemente son plásticos. Hay una firma colombiana muy famosa que son las famosas sillas, esas plásticas que están en todas partes. Pues es una firma que te produce una cantidad de productos, pero son plásticos que no simulan madera de ninguna manera. Un closet de ellos es un closet plástico, 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 que uno dice, bueno, yo comprarme eso como difícil, ¿no? Pero encontrar diseño, encontrar colores, texturas, ¿cómo lo han logrado ustedes?
Digamos que en eso estamos, justamente en eso estamos, en ese proceso de innovación, tratando de imitar en términos de color y de textura a la madera, porque la madera nos encanta. En general, como sociedad, como personas, nos encanta la madera. Entonces, ahí estamos trabajando en ello. Estamos trabajando aquí internamente en la empresa, buscando procesos de innovación que sean coherentes, es decir, que podamos seguir con nuestra base de plástico difícil aprovechamiento, que podamos seguir aprovechando ese plástico, porque a veces por satisfacer esa demanda, entonces ya no me importa de cuál es la materia prima, sino que voy a hacer esto porque se parece a la madera, ¿no? Entonces ahí estamos como en ese proceso de innovación, tratando de acercarnos. Y estuvimos en la inauguración de un restaurante nuevo aquí en Cali, el cual transformó en todo su proceso más de 20 toneladas de plástico. Eso quiere decir que evitaron la tala de más de 60 árboles adultos. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con decks, o sea, con plataformas, con mesas, con todo el mobiliario para sus clientes en madera plástica, divisiones, mamparas y demás. Todo lo hicieron en madera plástica en color café, justamente porque es lo que gusta. Pero ¿cuál es el beneficio de esto? Pues que es plástico 100% reciclado, que no se pudre, no se oxida, no pierde propiedades a la intemperie y es de altísima calidad y resistencia. Venimos trabajando en eso, tratamos de innovar con productos y con diseño y terminado para poder lograr esa masividad que estamos buscando.
Sí, ahora bien, cuando uno habla de madera, no solamente está hablando de muebles, ¿no? Que sería lo más cercano. También hablamos de enchapados, por ejemplo, enchapar una pared se puede hacer con estas placas, pero también en el momento de la construcción, resulta que el plástico, por definición, y cuando se trabaja, pues es muy resistente realmente. Un plástico bien hecho se puede convertir en una viga de amarre de una construcción, por ejemplo. O podemos construir casas en plástico. Eso también es posible.
Sí, señor, sí es posible. Digamos que las propiedades de la madera plástica difieren un poquito de la madera tradicional. Digamos que la madera tradicional es rígida versus una madera plástica que es mucho más flexible. No quiere decir que no se pueda hacer ciertas cosas, lo que pasa es que hay que hacerlas diferente, estructuralmente. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer, hay casas que se hacen, se utilizan algunas cosas para construcción. Todavía creo que hay una oportunidad gigantísima en innovar y en buscar más aplicaciones de esta madera plástica en temas masivos como la construcción de viviendas, viviendas de interés social y demás. Esto es un trabajo en equipo, o sea, nosotros como empresa solos no podemos ir a llegar allá a una constructora, sino que las constructoras tienen que estar como más involucradas en estos procesos de vincular materiales como estos en sus procesos de producción.
Sí. Jaime, cuando yo lo escucho a usted, un hombre joven, no creo que llegue a los 40.
No, no llego a los 40,
No, llega,
todavía
está en los 30 y algo.
34.
Imagínate, pues es una gran ilusión encontrar talentos colombianos preocupados no solamente por los temas ambientales, sino preocupados por el desarrollo tecnológico, el desarrollo de productos, en una unión de áreas del conocimiento. En el caso de su esposa, que es una ingeniera industrial, pues yo supongo que ella va a estar feliz desarrollando su profesión, porque también tiene que ser un eje fundamental allí, no solamente como la socia, la particularidad que tienen las mujeres, ¿no? Que es un polo a tierra y que nos aterrizan en muchas cosas, sino también ese poder desarrollar su profesión. La ingeniería industrial es de unos matices impresionantes.
Así es, no, pues Carolina realmente es la que ha liderado este proyecto desde sus inicios. Yo he estado más en apoyo, pues ya en temas comerciales, pero ella es la que lideró este proyecto en términos del hacer, porque
Sí.
había que entender el proceso productivo, había que entender cómo hacer, cómo poner a punto las máquinas, cuáles son las materias primas, cuáles son las mezclas, cómo nos sale la tabla, y ese lo que usted menciona justamente, esa amplitud mental que da la ingeniería industrial para esos temas, creo que ha sido de gran herramienta, y bueno, ella ahí con su liderazgo y tenacidad pues para seguir adelante con la empresa ante muchísimas dificultades que uno como emprendedor tiene en los arranques. Uno siempre tiene dificultades, pero
Sí.
digamos que cuando está arrancando los primeros años son súper difíciles y realmente gracias a ella y a su constancia y dedicación fue que esta empresa está aquí 6 años después.
Muchas personas dicen que hacer empresa en Colombia es muy difícil, que tiene muchas implicaciones tributarias y bueno, mejor dicho que es preferible no hacerlo. Pero creo que ustedes rompen un poco ese paradigma, ¿no? Y no solamente ustedes desde la industria ecológica nacional, sino muchísima otra gente que se toma la molestia de decir, no, vamos para adelante y lo hacemos. ¿Cómo ha sido ese proceso, Jaime?
El proceso, digamos que ni siquiera es llamarlo ni difícil ni fácil, es un proceso que tiene retos, muchos retos. Y en el día a día, claro, ¿cuáles son de los retos más grandes que uno tiene como emprendimiento? El acceso a capital. El acceso a capital realmente es nulo, nulo. Los bancos, imagínense que nosotros llevamos 6 años y apenas en el sexto año es que empezaron como a decir, venga. De pronto les puedo prestar cualquier cosita, pero poquito. Poquito porque apenas estoy viendo que ustedes están operando. Imagínense, si uno tuviera acceso a capital más rápido, obviamente eso hay unos riesgos altos porque la mortalidad de las pymes es altísima, y más en los primeros 5 años. Y de cierta manera, pues uno entiende. Pero digamos que retos grandes es el acceso a capital, es entender cómo funciona. Las cargas tributarias también son unos retos importantes. Además de que nosotros, lamentablemente, como una mentalidad que tenemos es la evasión, pues uno también tiene que entender y hay que hacer un cambio de mentalidad con tema tributario. Obviamente, a veces es muy alto, pero existe, existe y siempre ha existido desde los inicios, desde las historias más al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso siempre ha existido. Pues uno también tiene esos retos de que no, que no voy a pagar IVA, que aquí me ahorro esto. Y al final, pues si la empresa la da, tiene que dar con todo, tiene que dar con los impuestos, tiene que dar con toda esa, carga impositiva que tenemos. Es que uno sí sufre, yo no voy a decir que ay, que tan chévere pagar impuestos. No, es duro porque eso demanda unos retos de organización, unos retos de capital, unos retos de ingresos que hay que mantener. Creo que sí podría haber mucho más apoyo a las pymes, emprendedores, digamos, creo que sí se podría ayudar más en temas desde los bancos, podrían haber mucho más apoyos para las pymes, pues porque al final como bancos te cobran todo, absolutamente todo. Y eso, pues son costos y costos y costos y costos que si uno como empresa no logra mantener tus niveles de venta adecuados para llegar a tu punto de equilibrio, pues vas a estar en rojo y uno el rojo no lo puede aguantar mucho tiempo. Hasta que, bueno, no, pues no podemos más, nos quebramos, toca cerrar. Hemos estado en el proceso, digamos que venimos creciendo de una manera bastante interesante a pesar de incendio y demás. Nosotros veníamos creciendo a doble dígito de una manera importante. El año pasado con paro nacional, que lo que le mencioné, eso fue una cosa absurda. Eso sí, casi que estuvimos a una semana de decir, no, pues no podemos más.
Sí.
Casi nos sumamos a esa gran cantidad de empresas y emprendimientos que tocó cerrar en paro nacional, porque estuvimos absolutamente bloqueados, especialmente aquí en el Valle del Cauca. Pero logramos cerrar un año por lo menos con un crecimiento ahí del 10%, y este año pues esperando que todo se mantenga en orden, apuntándole bastante bien a seguir creciendo. Uh-huh. Esto pues tiene los retos de innovación, tiene los retos de mercado, tiene los retos de distribución, porque uno de los retos grandes que tenemos nosotros es que la gente probablemente ha escuchado de madera plástica, otros ni siquiera lo han escuchado, y muchos de los que han escuchado de madera plástica no han tenido la oportunidad de tener contacto con nuestros productos o con nuestro material. A eso es lo que le estamos apuntando, poder generar una red de distribución de que la gente lo encuentre. Sí. Ah, voy a ir a comprar ciertos productos. Ah, ve, también hay madera plástica, ve, chévere, no sabía que esto existía, no sabía que se podía hacer, y poder empezar a incrementar esa demanda de nuestros productos.
Creo que es una línea general para muchísimos sectores de la industria, es el producto terminado, ¿no? No solamente la materia prima para hacer productos, sino el producto terminado. Muchas veces cuando uno habla con el sector agrícola, por ejemplo, siempre nos dicen, pero es que no tenemos carreteras, no hay manera de sacar las cosas, se nos pierde todo. Pero no, y creo que es un gran trabajo que están haciendo diferentes organizaciones alrededor de sectores campesinos, es el producto terminado. Produzca un producto con sello personal y bueno, y le buscamos camino al tema. Creo que hoy en día uno de los requerimientos que se le hace a las empresas en general es eso, un producto terminado, no solamente la materia prima, sino un producto terminado y que entre otras cosas lo puedas distribuir por internet. Las ventas por internet han crecido de una manera impresionante y hoy la gente, el común de las personas, nos hemos acostumbrado a comprar por internet. Se nos facilita muchísimo. Uno al centro comercial va a ir a comerse el helado, pero hasta ropa, una cantidad de productos, ya empiezas a comprarlo a través del internet primero porque se ha vuelto seguro, algunas veces era un poco complejo. Ya lo haces desde tu casa, nadie se hace el harakiri irse a un centro comercial a hacer una compra por internet, en un café internet, eso, no, eso es imposible. O lo puedes hacer desde tu propio celular. Creo que esa es una nueva, o no nueva, creo que es una necesidad que tienen las empresas en líneas generales y sobre todo las de emprendimiento, de poder trabajar sobre la plataforma y poder ofrecer sus productos ya terminados al mercado en general.
Sí, señor. Sí, eso es, digamos que yo creo que tiene grandes ventajas porque, pues antes uno siempre que montaba un negocio, digamos que en los tiempos de mi papá, no, que había que montar la tienda, el negocio, el punto, el alquiler, y demás. Ahora muchos negocios pueden operar sin ni siquiera pagar un alquiler, pues desde la casa operan. Y eso creo que es una ventaja competitiva grandísima. Ah, que hay que entender cómo vender, sí, que hay que entender cómo organizar, cómo organizo mi producto. Justamente nosotros estamos en eso, en poder tener nuestros productos mobiliarios modulares.
Sí.
Para que sea el flete más asequible, porque pues, si usted vende algo muy robusto, muy grande, muy espacioso, pues el flete es costosísimo, te vale fácilmente el doble de lo que te vale tu producto. pero creo que las ventas por internet son, y nosotros aquí en Colombia creo que nos adelantamos unos 3 o 4 años en ventas por internet en pandemia, porque hay otros países que están súper adelantados en este tema, y creo que eso fue de las cosas maravillosas que dejó la pandemia, fue eso.
Sí. Y además que también, pues tú lo decías, uno no puede mandar cosas demasiado grandes porque los sobrecostos son aterradores. En estas épocas de pandemia fue muy rico, por ejemplo, que te llegaba la caja con tu escritorio para armar. Y entonces uno se ponía en el plan de armarlo. Es decir, era también un poco parte de la diversión de la compra y era armarlo, el reto de poderlo armar. Claro, a veces quedaba un poco chueco, pero finalmente uno terminaba ajustando y decía, ah, es que esto va así, esta tuerca va acá. En fin, es todo un trabajo muy interesante que lo tienen precisamente los diseñadores industriales y los ingenieros industriales, cómo ofrecer productos que sean de fácil uso, que sean muy prácticos, muy bonitos, ligeros, porque hoy también uno busca que esas mesas gigantescas de madera maciza, pues creo que ya no es el estilo de nuestros apartamentos, precisamente porque cada vez son más pequeños, desafortunadamente. Pues necesitas unos muebles modulares que sean muy prácticos, muy bonitos y que jueguen un poco en ese entorno de la arquitectura que estamos utilizando hoy en día. Jaime, pues la verdad es muy rico poder saber que en Colombia hay personas como ustedes que desde una iniciativa familiar pues logran consolidar una empresa y sobre todo una empresa en esas tres miradas tan interesantes que usted nos ha comentado, ese triple impacto. Y los dos primeros que son fundamentales, ese poder colaborarle a los demás, es decir, poder construir país, poder construir sociedad. Nos quejamos de la empleabilidad, pero a veces solamente queremos ser eso, empleados, cuando en la realidad, y sobre todo si usted es un universitario que tiene la posibilidad de haber hecho estudios y tener una carrera, pues hay que ponerla al servicio del país y tomarse la molestia y sobre todo quitarse el miedo de encima de hacer las cosas.
Tal cual. Hay que dejar el miedo a un lado y hacer, meterle ganas a esto y sacarlo adelante porque pues es como todo. Yo creo que un trabajo como empleado, si usted quiere ser empleado raso en el mismo puesto por 50 años, pues es hacer lo que le pidieron y no más. Pero si uno quiere ascender, tiene que trabajar duro, tiene que empujar, tiene que mostrar, tiene que crecer, tiene que aprender, tiene que dar la milla extra. Y montar un negocio es eso. Es querer crecer, es querer ser mayor, querer crecer mejor y tiene retos, todo tiene retos, pero yo creo que en el mediano plazo se empiezan a pagar estos esfuerzos y empieza a haber uno buenos frutos. Digamos que para
Sí.
nosotros uno de los mejores frutos es llegar a la quincena y poderla pagar tranquilos. Uf,
Sí.
qué chévere que estamos ayudándole a, bueno, en este caso ya somos 17 familias que estamos
Sí.
trabajando. Y podemos cumplirle con todo, con su salario, con todas sus prestaciones, con sus primas, con sus cesantías. Y ya eso lo hace sentir a uno bastante bien.
Sí.
Creo que ahí es donde se empiezan a pagar esos esfuerzos.
Y la otra parte que es el tema ambiental, que es lo que necesitamos trabajar entre todos, todos los colombianos, todo aquel que tiene la oportunidad de una profesión, ponerla al servicio de lograr, pues, no salvar el planeta, porque el planeta va a estar siempre ahí, sino salvarnos nosotros como parte de este planeta, que somos los más expuestos a todo este tema de la crisis ambiental. Jaime, muchísimas gracias por su compañía, por habernos abierto las puertas de la industria ecológica nacional y mostrar que es posible que con buena voluntad, con criterio, colocando al servicio los saberes, pues logramos salir adelante. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Carlos. Ahí como una nota de cierre, realmente si nos escuchan jóvenes, adultos, los que quieran emprender, hay un libro muy interesante que se llama Un mundo de tres ceros, que es de Muhammad Yunus. Una persona muy interesante, justamente le apunta al tema del triple impacto. Y empresas hay por crear, hay mucho por
Sí.
hacer, muchísimo por hacer, especialmente empresas con triple impacto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a nuestros oyentes, pues los invito a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.